De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Enseguida estarán entre nosotros estas grandes comunicadoras con las que cerramos la semana. Amigas, por cierto. Pero antes, Rafa Cerro, amigo también, quiere decirnos qué cosas sucedieron otros 16 de mayo, como hoy. Así que adelante, Rafa, buenas tardes.
Viernes 16 de mayo. Saludos a todos, menos a los reporteros de televisión que se ponen, por ejemplo, delante de una catedral, la señalan, nos explican que eso es una catedral y luego nos dicen, al estar detrás de ellos, que está a sus espaldas. No entiendo ni por qué tienen que decir eso, ni por qué todo está a sus espaldas, ni cuántas espaldas tienen. El 6 de mayo de 1968, estudiantes franceses toman la Sorbona tras dos semanas de disturbios callejeros. Exigen que el presidente de Gaulle termine con el desempleo. Él ganará las siguientes elecciones, pero más o menos un año después tendrá que dimitir después de la mayor huelga general de la historia de Francia, probablemente la mayor de la historia de Europa. Más de 9 millones de trabajadores. De Gaulle convoca elecciones y ya les digo, gana, pero después tiene que irse. Toda esa serie de protestas de obreros y estudiantes se conocerá en efecto como Mayo del 68 o Mayo francés.
Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada.
Nada más que 1929, 16 de mayo, Hollywood inaugura sus premios cinematográficos consistentes en una estatuilla dorada. Dos años después, y desde entonces y para siempre, este galardón será conocido con el nombre de Oscar. En la categoría de mejor película de habla no inglesa, el primer Oscar español es para José Luis García, 1985. ¿Con qué título? Volver a empezar, y los ángeles cantan a los santos del día. Ubaldo, Posidio, Brendano, Fuerte, Honorato, hombre, Honorato, Audas, Peregrino y Domnolo es un nombre. El premio a nombre feo del día está, no es Honorato, está entre Brendano y Posidio. Pero si te llamas Domnolo ya tienes nombre y ya te van a señalar. Te vas a pasar la vida entera teniendo que deletrearlo en cada ventanilla. ¿Qué personaje ilustre llegó? ¿Quién nació en una fecha como esta? Juan Rulfo, escritor mexicano, perteneciente a la generación del 52, rozando la genialidad, autor de la novela Pedro Páramo.
Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Me lo dijo. Y yo le prometí que vendría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo.
Y al revés, personas que nos dejaron un 16 de mayo.
A saber que vamos a morir lo cambia todo. Si te dijera la fecha exacta de tu muerte.
Himno, homenaje a los muertos. 1830, fallece en París el matemático Jean-Baptiste Fourier, que desarrolló una serie numérica muy importante para la matemática y para la física. 1703, también 16 de mayo y en París, muere Charles Perrault, magnífico cuentista, autor de el cuento de Caperucita Roja, La Cenicienta, El Gato con Botas, Pulgarcito, La Bella Durmiente. Escuchemos La Cenicienta.
¿Por qué cuando soñaba más bonito han venido a despertarme? Ya sé que la mañana está preciosa, pero
hoy es el Día Mundial de la Luz. Nosotros proponemos uno mucho más importante, el Día Internacional del Butanero. A ellos les debemos muchísimo por deslomarse subiendo pesadas bombonas casa por casa.
Hoping something better comes tomorrow. Hoping all the verses rhyme and the very best of choruses to follow all the doubt and sadness. I know that better things are.
Bueno, pues así entramos de lleno en esta última hora. Gracias, Rafa Cerro, y llega el momento de presentarles a nuestras mejores amigas comunicadoras. ¿Están ya todas? Empezamos con ellas.
Ellas me enamoran y me dan vida y me alegran la tristeza.
Ya están aquí ellas, Mariló Montero, Irma Soriano, Concha Galán y Belinda Washington.
Pues aquí en el estudio, Concha Galán, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, uy, yo encantada. Yo, porque aquí yo cuando estoy en casa, cuando te veo, cuando te beso, cuando te abrazo, digo, ¡ay, ay, qué bien estoy!
Ay, oye, Concha, el calor ya está aquí, ¿no? Te veo en manga corta.
También te voy a decir una cosa que afortunadamente, ¿no? Que ya va siendo hora, que ya va siendo hora.
Sí, que nos gusta
el calorcito. Y luego protestaremos cuando vengan los 40 de julio y agosto, porque llegarán, señoras y señores, llegarán. Pero hemos protestado tanto por el frío, por la lluvia, porque ha sido tremendo, pero hemos conseguido ver el manzanares.
Dilo otra vez, por la lluvia, porque realmente...
Que estamos todos deseando ver el sol, pero lo que te decía, que hemos, estas lluvias que nos han amargado, porque no estamos acostumbrados en Madrid a tanta lluvia, nos ha permitido ver el manzanares como el Amazonas.
Oye,
entonces yo me quedo con eso.
Pues nos quedamos todas con eso. Saludo a Irma Soriano. Hola, Irma, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues yo estoy, mira, esta primavera, yo no sé si son los años o qué, pero esta primavera me ha venido la peor de todas las de mi vida.
¿Pero qué dices?
Un cansancio. Sí, 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 porque, bueno, la lluvia efectivamente, ¿ha dicho la lluvia, Concha? La lluvia,
no, no
sí,
lo ha
lluvia.
Dicho, no, no, no lo había dicho.
Bueno, pero sobre todo es la falta de luz. O sea, sí, yo ahora mismo estoy en la habitación de mi hija, que tiene la persiana toda su vida, que está y tengo un pelín de migrañilla, y mira, es esta luz, es que la necesitamos, es que te da vida.
Vida.
Es que se te pasa la pena, de verdad, el pensamiento menos positivo. Yo, aunque sude la gota gorda, quiero que ya necesito sudar y que pase ya.
Y esa piscina donde se mete nuestra influencer, Irma.
Nuestra influencer Serenita. Sirenita,
claro. Por favor, y nos cuente historias desde allí. Por favor, que mañana vamos a llegar a los 26 grados, Irma, a punto de abrir la piscina. Por favor.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que este año no la hemos cerrado con nada porque se estropeaba lo mismo. Y entonces la estamos manteniendo todo el año para no cambiarla, estas cosas. Y está muy fría. O sea, de momento no se inaugura nada.
Pero eso tonifica, vivifica las
Sí. Bueno, ya que la sangre corre de otra manera. Vente y corre.
Yo me meto contigo con ese frío.
Pedro Ruiz se mete con el agua congelada.
Bueno, ya, te lo ha enseñado a la vida, sí. Pero nuestra Soriano lo hace cuando ya estamos en esta temporada. Entonces yo te animo. Pero si quieres, yo te acompaño un día, ¿eh?
Ay, mira.
Vale,
me encantaría.
Hecho. Venga, organizamos una fiesta. Venga.
Bueno, pues Irma, bienvenida. A ver qué nos cuentan. Belinda Washington, ¿dónde estás?
Hola, Nieves. Pues mira, dentro de un ratito tenemos una mesa redonda aquí en FICUE, Festival Internacional de Cine de Comedia de Cuenca, que mañana hacemos la gala de clausura. Y aquí brilla el sol, hay un poquito de brisa. No puede ser más bonita Cuenca, porque es que mires por donde mires, es increíble estas casas colgantes, el puente, el parador está de obras, están de reforma. Pero la verdad es que estamos en la Posada de San Antonio, que es como si estuvieras en casa. ¿Qué equipo de personas, de profesionales?
¡Ay, qué bien!
Y luego aquí Javier Muñoz, que es el jefe supremo, que tiene muchísima creatividad. Hemos hecho un ensayo y ahora mesa redonda. Mujeres en el cine. Hablaremos del edadismo,
ay,
entre otras cosas.
¿Y qué vas a decir del edadismo? Por favor, un titular.
Pues un titular que, mira, parece que las mujeres tenemos la obligación de detener el tiempo, de no envejecer. A los hombres se les permite envejecer, a las mujeres se nos penaliza por envejecer. Si eres mayor y tienes arrugas, no está bien visto. Y si te haces una cirugía estética, tampoco. Entonces parece que tenemos la obligación de detener el tiempo. Cada vez hay un poco más de apertura a personajes en los que las mujeres sean más experimentadas, por no decir añosas, pero no, todavía hay mucha injusticia. Al hombre se le deja madurar, la mujer, muchos dicen que envejecemos. Entonces me encanta, por ejemplo, la serie esta que estoy haciendo de By Nicole, que ha ido muy bien, con acogida estupenda de público.
Qué bien.
Salimos con las arrugas, Nieves, con lo que somos a día de hoy, con la edad, con la Lorza, si hay Lorza, si no hay Lorza, pues no hay Lorza.
Oye, qué bien la presentaste en El Hormiguero, ¿eh? Ay, qué graciosa estuviste, sí, por favor.
Hiperactiva. Bueno, Pablo Motos también lo puso muy fácil y todo el equipo. Y luego, bueno, pues eso, que es un disfrute, pero que soy una privilegiada, igual que todavía actrices como Petra Martínez, Loles León, Meryl Streep,
Carmen Maura.
McDowell, Carmen Maura, que todavía pueden acceder a papeles con una edad. Bueno, Maribel Verdú lo decía hace poco, ¿no? Que yo pensaba que cada año iba a ser el último y me salen trabajos todavía, que es una bendición, pero desgraciadamente hay muchas actrices que no trabajan porque te dicen, es que das mayor. Ay, ¿cómo no voy a dar mayor si tengo vida y tengo experiencia?
Ay, 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 pues vamos, Belinda, te doy la enhorabuena, me encantaría estar ahí en esta cuenca maravillosa y en estas mujeres en el cine, oyéndote, pero vamos a saludar también a Mariló Montero, que podríamos, Mariló, decir lo mismo de la televisión.
Sí, lo comentamos
alguna vez.
Un besico a todos los que nos escuchan y las que estamos aquí hoy hablando en esta tarde maravillosa que siempre echamos los viernes. Pero lo hablamos la semana pasada, ¿os acordáis? No, la semana pasada no, creo que hace más tiempo. Que las conferencias en las que yo estaba dando también hacíamos un repaso de los medios de comunicación, que somos los transmisores realmente de todas las evoluciones, por ejemplo, la que estaba comentando en el cine Belinda, en las artes escénicas, en los medios de comunicación estamos todavía viendo cómo todos los periódicos están dirigidos, casi todos los periódicos están dirigidos por hombres, excepto dos, las radios igual están dirigidas por hombres, los programas de televisión...
La tele ha sacado a las mujeres de 50 y todas están colaborando, ninguna presentando. Es una cosa tremenda.
Pero solamente pasa en España.
¿Solamente?
Sí, por terminar, las voces de la radio en la mañana... En las nacionales son solo hombres. En las tardes casi todos son solo hombres. Tienes que esperar el fin de semana para escuchar voces femeninas.
Hablo está Ángels Barceló, ¿eh? en la mañana de la SER.
Sí, es la única. Lo demás, todos son hombres. Y las tardes todos son hombres. Y ya te digo que la noche alguna mujer y los fines de semana están...
Mamen Asencio, no me Cristina, quiero olvidar, ¿eh? En Radio Nacional. Pero sí.
Pero, Nieves, menos. Un segundo. Cuando hacemos el discurso... Es que este me pasa constantemente, ¿no? Cada vez que hacemos el discurso de datos concretos, porque lo tengo ya estudiado, ¿no? Y ya pormenorizado periódico por periódico, emisora por emisora. Cuando decimos la mayoría son todo hombres y hace una excepción, que dices, bueno, pues está Ángels en la cadena SER, fulana mengana. La mayoría de todo está dirigido por hombres. Y cada vez que lo decimos dicen, no, pero es que hay una mujer, claro. Y parece que tapa entonces todo el discurso que acabamos de decir, es que hay que poner
No lo tapa, estamos claro, de acuerdo.
Es que hay que poner
el
foco que los prescriptores, los titulares de las voces que plasman el micrófono, la didáctica política y el criterio político-social está escrito y por hombres, por la mayoría, ¿no?, de hombres. Entonces, claro, esto es una cosa que tenemos que ir evolucionando y vamos para atrás porque las nuevas generaciones siguen manteniendo el mismo defecto.
Pues ahí está. Yo creo que vale la pena que nosotras en esta tarde también alcemos la voz por las
totalmente,
mujeres, ¿no?
Y mira, no pensaba sacar este tema, pero ya que estamos hablando de este tema lo voy a sacar. Yo el fin de semana pasado estuve presentando y coordinando todo un primer congreso de mujeres en gastronomía, MEG, Mujeres en Gastronomía, porque es que parece que solamente hay chefs masculinos y los que ganan los premios y los sommeliers
y cocineras. Y ellas cocineras.
Pero de todas maneras es que tenemos muy pocas mujeres cocineras, chefs premiadas. Y entonces han decidido unirse para alzar la voz y no solamente como mujeres cocineras, sino como mujeres productoras, que nos olvidamos que las que están en el campo muchas veces también son las mujeres. En una mesa redonda participó una ganadera asturiana que no os podéis imaginar. ¿Qué sentido común? ¿Qué cosas contaba tú que no tienes ni idea de qué problemas tiene una mujer ganadera en Asturias? Que luego nos comemos su carne, ¿eh? Y bebemos la leche de sus vacas. Y te das cuenta que tenemos que seguir luchando y las mujeres juntas y unidas para alzar la voz.
Pues me parece que es una forma de arrancar esta tarde de viernes como pocas, o sea, poniendo el énfasis en cómo se aparta a las mujeres de puestos de responsabilidad.
Totalmente.
Y sobre todo de donde tienes capacidad de decisión, ¿no? Hoy se cumplen 30 años, hablando de otros asuntos, de la muerte de esta mujer. ¿La recuerdan
si
ustedes?
En el firmamento yo tuviera esta noche negra, lo mismo compuso con un cuchillito de luna lunera.
30 años ya de la muerte de Lola Flores. Cuando lo hemos asimilado, decíamos, pero ¿cómo es posible que hayan pasado 3 décadas ya?
Es increíble, o sea, es que pasa el tiempo porque no te das cuenta y fue ayer. Ayer que todo el país se paralizó,
¿sí?
Que todos estuvimos pendientes de ese tanatorio, de la cantidad de gente que se fue a despedirse de ella. Y hace 30 años, esta mujer que llevó el flamenco por bandera, la famosa frase de si me queréis irse, que se hizo famosa por ella en la boda de su hija Lolita.
Bueno, si quieres,
que salga.
Claro, hay frases míticas, ¿no? Dices esa, ¿y qué me dices de Íñigo, que he perdido un pendiente de oro?
Hombre, hombre.
Tiene
hombre,
que aparecer.
Tiene que aparecer.
Aquí no se va nadie.
Que no aparezca mi pendiente, que me cuesta mucho.
Eso es. O yo tendría que estar subvencionada.
Ay, por favor, si cada español pagara una pesetita.
Por español.
Estábamos con Hermida, me acuerdo perfectamente.
Sí,
y decía,
sí,
pero si es una peseta, si es que solo una peseta de cada español. Y decíamos, pero tendrá morro. Sí. Pero no se cortaba un pelo y lo decía
pues
en la
yo
tele.
Recuerdo que el día que ya además cerraban en Colón, venía de Canal Sur y llegué corriendo y me dio tiempo a verla un momentito antes de que cerraran. Y ver al fondo a Lolita cómo se la llevaban, tranquila, tranquila. Estoy harta, dejarme, ya no quiero estar más tranquila, dejarme como yo soy. Bueno, un momento pues efectivamente muy, muy emotivo. Y no os dais cuenta que ella con su arte lo dio todo por su público,
todo.
Enferma, que no quiso someterse a determinados tratamientos por si perdía el pelo, por si ya su figura, su cuerpo, sus pechos no iban a verse por ese escote. Y no le importaba vivir menos, pero aparecer siempre como la quería su público. O sea, una entrega toda una vida.
Y una mujer muy avanzada.
Totalmente.
Para los tiempos, porque hablaba de temas tabú abiertamente sin ningún problema, como por ejemplo la violencia de género. Era Lola Flores. Tenía
o las relaciones sexuales también.
Por supuesto,
o sea,
tenía los pies en la tierra, absolutamente.
Bueno, una empoderada que recitaba así a Lorca.
Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama, y lo que más siento es no ser la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento.
Era Lola recitando ahí. Me gustaría también que tanto Mariló como Belinda nos dijeran, es que todas la hemos conocido,
sí,
y la hemos tratado de una manera o de otra, ¿no, Mariló?
Sí, claro, porque tuvimos esa gran fortuna de poder conocer a una mujer de la que 30 años después de su fallecimiento estamos viviendo de su arte, que es inspiración para muchas artistas. Fíjate, yo creo que si hablamos luego de Melody, yo creo que cuando la veía en la presentación de Melody, digo, es que esto es como una inspiración del show de Lola, ¿no? Ese movimiento de las batas de cola, esa energía con la que ella se movía en el escenario. La has puesto recitando, pero es que tenía ese carisma que te hacía olvidarte de todo lo demás. Decía más con un ay que muchos con un monólogo entero, ¿no?
Es verdad.
Es que era cantante, bailadora, actriz, todo lo que te diera gana, pero es que era una mujer, cuando hablaba de auténtico, que ahora está tan...
No os mováis mucho en el micrófono para que os oigamos perfectamente.
No
toquéis nada.
Estoy sentadica.
Venga, muy bien, muy bien.
Estoy sentadica. Pero vamos, que si hay fallos me los dices.
No.
Estoy quietica, no me muevo, ¿eh?
No. Puede ser otra persona que esté ahí toqueteando el micro. Pero adelante, Mariló.
Pues eso, que por algo se le designó como la faraona, ¿no? Que era un mito. Es que, y siempre decimos, y yo creo que estaba bien calificado, cuando se le decía que era un huracán escénico. Nosotros la hemos tenido en programas, por ejemplo, me acuerdo yo, que Concha Velasco, cuando hacíamos Encantada de la Vida, y venían los artistas, porque Concha prefería, en vez de hacer entrevista al uso, el formato que hicimos fue que cada invitado viniera a hacer una interpretación escénica. pero ya podían ser periodistas o lo que fuera, vamos, ahí se le ponía a la gente a actuar, y cuando Lola vino, hizo una actuación que, vamos, superó todos los guiones que podrías imaginar. O sea, era una mujer arrolladora y era auténtica. No podía hacer un personaje porque el personaje se le quedaba mínimo a esa brutalidad de mujer que desbordaba personalidad por
tenía,
todos los costados.
Tenía magnetismo. O sea, la veías tenía en la pantalla y hablando, recitando, glamour, bailando, cantando. Arte.
Claro, era ella misma era una celebridad. Porque yo creo que es un personaje que inspira, como he dicho antes, más que ella pudiera interpretar un papel que se les quedaba a todos, vamos.
Uy, la hemos perdido.
Y fue de las primeras en cantar rap.
Creo también.
Dime, gracias. Belinda.
Sí, como me has dado paso antes. Mira, yo creo que en este Día Mundial de la Luz, recordar una frase suya entre muchísimas, que el brillo de los ojos no se opera. Y ella tenía unos ojos muy, muy brillantes, que yo creo que de alguna forma reflejaban ese duende que ella tenía. Viendo una familia jerezana, pues humilde, sencilla. Llegó a estar con gente súper conocida, hizo más de 600 coplas, las llegó a cantar, todo el éxito que tuvo Manolo Caracol en lo de las zambras. O sea, no sé, creo que fue una mujer revolucionaria que en esos tiempos llegó a soltar una frase que incluso ahora no sería revolucionaria, pero sí chocaría, que es como la de ¿quién no se ha dado un pipazo con una amiga? Tú imagínate esa frase en esos tiempos, que era todo pues censura, ser comedido, había terrenos que no se podían pisar, y ese lenguaje, y ella se atrevió a soltar eso. Yo creo que era una mujer que, como habéis comentado, luchaba por la igualdad, por la diversidad, y es marca España. Y eso no ha habido nadie más que
bueno,
sea ese resumen, marca España.
Marca España. Recuerdo alguna, siempre estábamos a vueltas con la edad,
siempre,
y decía, todas dicen que soy mayor que ninguna, y luego todas parecen mis tías.
Sí. Bueno, en teoría murió con 72 años, no sabemos si son los, porque nunca hemos sabido su edad. Pero yo la recuerdo cuando decía Inma que se crecía en un escenario. Yo coincidí con ella y con Lolita en Prado del Rey, el último programa que hicieron, que era, no sé si era Lola, Lolita, Lola o Las Lolas, ahora no recuerdo cómo se llamaba. Y cómo entraba Lola por los pasillos de Prado del Rey, que parecía una anciana. Y cómo la maquillaban, la peinaban, le ponían el traje de cola, se venía arriba.
Parecían...
Y se habían acabado los tratamientos y los dolores y el momento en el que entraba, ¿no? O sea, tú la veías ya en el plató ahí arriba maquillada y decías, parece mentira, se ha entrado arrastrándose por los pasillos, ¿no?
Fijaos, nunca había contado esto, pero llamó Guillermo Furiase, que quería que le hiciera la última entrevista a Lola.
Anda.
Y no llegamos.
¡Ay, qué pena!
No llegamos a tiempo.
Emma.
Qué pena, sí, es verdad.
Es que
oye,
72 años,
es que se fue muy joven,
¿eh? 72 años.
Muy joven. Sí.
Fue mucho tiempo enferma, pero porque, bueno, pues porque se operaba y seguía para adelante. Sí. No se hacía esos tratamientos, entonces, claro, el cáncer se la llevó.
Sí.
Se la llevó, pero es cierto que nos dejó tanto porque ella fue la primera rapera, ¿lo recuerdas?
Voy a enseñar unos trabalenguas que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Se trata de una cosa muy fácil. Yo que soy andaluza y me como la mitad de las letras, lo digo bastante bien, ustedes que habláis mejor que yo lo vaya a decir estupendamente. ¿Cómo me la maravillaría yo? 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 A ver, dilo tú.
Imposible.
¿Cómo me la maravillaría?
Imposible, pero si no éramos capaces de decir cómo me la maravillaría yo, ¿qué me decís de esto, por favor? ¿Qué fuerza tenía, qué garra, qué mal lo pasó con el tema de Hacienda? Que ahí es cuando yo entré en contacto más con ella.
Sí.
Y el día que supe, que lo dimos en exclusiva ahí con Hermida,
sí, que
no iba a la cárcel, le dije, Lola, pon la tele.
La llamaste a ella para avisar que no iba a la cárcel.
Sí, pon la tele. Y entonces dijimos que no iba a la cárcel y que... tendría que pagar, pues sí, una, bueno, vamos a decir, sí, una cantidad de dinero que era
una multa.
Era una multa muy, muy, muy elevada. Pero ella lo celebró por todo lo alto, luego por la tarde lo celebró muchísimo.
Qué graciosa.
Así que, bueno, ahí la tenemos, 30 años. Bueno, nuestro cariño a toda la familia,
sí,
porque
sí, por
realmente
supuesto.
Era un personaje. Tuvimos la suerte de conocer a una estrella y a un personaje.
Sí.
Bueno, oye, y decimos algo de Eurovisión.
Venga.
¿Qué os parece esta diva? Esta diva, a ver.
Sí, yo estoy saturada. Yo estoy ya ahora mismo...
¿Qué, ¿cómo estás? ¿Cómo? A ver, yo, vamos a escucharla. Espera. Vamos a la rumbera. A ver, Irma, ¿qué decías? ¿Que no lo podías resistir? A ver.
No, pues hija, yo que estoy un poquito así, saturada. Fíjate que Melody es una curranta incansable como nosotras. Esta niña desde bien chica, cantando, actuando, preparándose, ensayando, bueno, es una curranta incansable. O sea, por profesional, yo ya le daba el primer premio, sinceramente, que
¿verdad?
Lo ganara de verdad.
Ojalá.
Pero hay un momento, no sé si es porque últimamente, bueno, pues el Eurovisión lo han reforzado, y yo estoy un poquito saturada. Estoy un poquito cansada, pero vamos,
sí,
se me pasará.
De esas puestas en escena tan que hacen un poco daño al ojo y a la cabeza.
Bueno,
la primera, vale, pero
yo ya le
todas...
veo más extensiones, cada vez más peluca, en
la,
serio,
la
ya lo de ayer, en serio.
Le debe de pesar la cabeza muchísimo. Bueno,
pobre.
Con esto que decimos...
Pero
de
no solo ella, decimos como todas las demás, que es una barbaridad.
Sí, pero no solamente por saturación por esta canción.
No.
Fue a partir de la gran campaña de marketing que ella misma sin saberlo en la alfombra roja de los Goya, que aparecía en todas y en cada una de las entrevistas de los premiados, de los nominados, de los
cantando,
directores, de las actrices, y siempre aparecía protegida. ¡Una diva valiente!
¡Poderosa!
Claro,
pero oye,
ahí fue
su
cuando...
mérito.
No.
Su mérito tiene.
Escúchame, no se les había ocurrido una mejor campaña nunca jamás la que hizo ella misma. Es una diva desde que era muy chica. Es una diva.
Sí.
Es nuestra Beyoncé española. Y ahora ya con las extensiones,
sí,
ya es nuestra Beyoncé española. A mí personalmente la canción no me gusta.
¿Hay alguna que te guste?
Eurofiesta, eso es. Me gusta la de Suecia. Me gusta mucho la de Suecia.
¿La de broma? ¿La que está en una sauna?
Sí, pero me hace mucha gracia porque cantan en sueco y me hace mucha gracia. Y esa canción a las 4 de la mañana con dos copas te la bailas.
Bueno.
Me gusta Países Bajos. Me gusta Países Bajos, sí. Austria es muy lírica y no creo que gane, aunque es la mejor voz que vamos a escuchar. Es un tío que puede llegar a tener
La del barco,
de soprano.
La del barco,
no sé
que parece un castrati cantando.
Sí, que parece un castrati, correcto.
Sí, pues tiene muchas posibilidades, ¿eh?
Bueno, yo ya para terminar, estoy con taquicardia intensa de pensar en la última vuelta que se da, ese giro que hace con el bailarín, que yo cada vez que lo veo...
La cabeza.
Porque como el bailarín está de rodillas, ella gira muy cerca. Y
¿qué
con
mérito
esas,
tiene
con esas
ese
extensiones
giro?
Que deben de pesar, lo que ni te cuento, estoy que hay. Hasta que veo que al final no me ha pasado nada.
Bueno.
No creo que ganemos, aunque yo voy a apoyar y ya te digo que tengo Eurofiesta como todos los años y vamos ahí todos
también,
a animar. Ahora, ¿os imagináis si gana?
Bueno.
¿La intensidad de Melody ganando Eurovisión?
Sí, pero bueno, no por eso vamos a dejar de desear que gane.
Sí, claro.
A ver qué decís por ahí, por las ondas. ¿Qué decís? A ver, Belinda.
Pues yo hace años sí que seguía más Eurovisión. Ahora pues me apetece, claro, como a todos los españoles, que Melody gane. Es verdad que es muy intensa, pero ella es así también.
Sí, sí.
Entonces creo que, como habéis comentado, la campaña no puede ser mejor. Está en todas partes, todo el mundo se sabe la canción. De hecho, el otro día hizo que todos los países, hizo historia en Eurovisión, cantaran su canción con las banderas. Se ha visto en redes. O sea, es revolucionaria. Se parece un poco a Lola, mira, ¿ves? En esa cosa torbellino...
Sí.
Torbellino,
es
alegría, fuerza, se come el escenario. Entonces, bueno, creo que tiene mucho mérito, se le ocurra un montón. No tengo todas las razones conmigo de que pueda...
¿Ganar? Ya, de que pueda y se ha quedado ahí. Ahora te, ahora volvemos con Belinda porque se ha cortado. Mariló, Mariló, ¿cómo ves a nuestra Melody? A ver.
Bueno, yo creo que es la segunda oportunidad artística que ella tiene después de haber sido una estrella cuando cantaba lo del gorila, que era una cría, que era un cacahuetico, y ya se le veía que tenía mucho arte y arrasó. Yo creo que es su segunda carrera profesional. Ahora la oportunidad de que le hayan puesto como representante de España en Eurovisión, yo le veo más como un impulso para segunda fase de su carrera que el propio espectáculo. Y luego sí que la han achanelado bastante.
Sí.
Me da la sensación de que eso ha funcionado muy bien y quieren emular en algo, sobre todo fórmulas, ¿no? Fórmulas concretas de éxito. Me parece bien que vayan por esta línea. Hombre, a mí yo creo que ya no sé si por edad o por lo que sea, que Melody puede estar más en mi estilo de un recuerdo de mi juventud, de ese tipo de canciones, a lo que me pudiera apetecer, que me apetece mucho más escuchar pues una versión de Rafael o de Paloma San Basilio o de más.
Ay, ¿ves?
Ahora me apetecería ahora buscarme como un... Se me ha ido otra vez.
No, pero bueno, te hemos recuperado, te hemos recuperado. Muevo,
debe ser. Mira, oye,
está una, recuperada,
¿sabes de lo que me está? Ayer estaba hablando. Gracias, estoy recuperada. Es que ayer estaba hablando con mi prima y le digo, oye, ¿tú no crees que después del apagón la telefonía móvil está peor?
Sí, ¿no está porque nos pasa en muchos, ¿verdad?
Más con... fallos de cobertura.
Sí, más fallos, tenéis razón, ¿eh? Esto habría que investigarlo, es verdad.
No sabemos por qué se apagó toda España, vamos a saber por qué.
¿El
que no haya fallos en la votación.
Ay,
si
te imaginas.
Algún resquicio.
¿Te imaginas que de repente falle el sistema de en fin, bueno, ojalá
de
que no.
España justo, vaya por Dios.
Bueno, a mí la rabia que me da es que cantamos en sexto lugar. Es muy pronto. Y luego a la gente se le olvida las primeras que se han escuchado. No sé, bueno, estamos entre Lituania y Ucrania. No sé, la de Lituania es un bodrio. Perdón, quiero decir...
Bueno, ¿es el hombre de goma?
No, la de Lituania son las seis chicas tipo burbujas Frisenet.
Sí, sí.
Y a veces lo sabes todo, tú te has visto todos los resúmenes y todos los...
Sí, soy eurofriki, soy eurofriki.
El de Armenia es guapo, la canción no vale nada, pero el de Armenia es guapo.
Ya.
Es un chico guapo.
Pero no es
bueno,
un curso de belleza.
No, exacto.
Hombre, no, estoy dando opinión, igual que hablo de las extensiones.
Eso es, claro. Eso es. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién pensáis? A ver, venga, mójate con
Suecia. Yo voto Suecia. Por Suecia.
Suecia, Belinda también Suecia.
Suecia, sí.
Mariló, ¿tú cuál?
No tengo ni idea porque lo veré mañana. Yo también tengo aquí mi cenita preparada, pero no tengo ni idea porque no me las conozco todas.
Bueno, nuestra Arancha Bravo dice Portugal y es verdad que la canción a mí me parece... Yo tenía ganas de que pasara, de que la votaran. Ha pasado. A ver qué ocurre.
Pero es muy parecida
a
otros años.
Sobral, a la de Sobral.
No me acuerdo,
a la de,
sí,
a la de Sobral, un poco ahí se parece. Sí. Irma, ¿y
venga,
tú?
Que gane España, a ver, que gane Melody.
Tú dices Melody, ¿no, Irma?
Venga, Melody, vamos allá.
Sí, ¿sí? Porque los niños, ¿qué canción cantan? Es que esto es muy importante.
Todos los niños están cantando la canción de Melody.
Ah, vale, vale. O sea, la diva, ¿no? Tu hombre, divo, claro, el divo que tienes chiquitín, está cantando. Vale, vale, vale.
Es mucho mejor.
Vale, bueno, pues así están las cosas. empujamos un poco a Melody, pero sabemos lo difícil que es.
Muy difícil.
Bueno, pues nada, queridas compañeras, os deseo un buen fin de semana. Gracias a todas y nosotros ahora tenemos protección, sí señor, tenemos ahora el final de este programa que se lo vamos a dedicar a una mujer que vale muchísimo. Vamos con ella.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Onda Madrid te informa.
De 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo te cuenta todo lo que necesitas saber para comenzar el día.
Elia Fernández, en las noticias de las 2, te informa de todo lo que está ocurriendo en ese momento.
Jesús Clemente Rubio, de 7 de la tarde a 12 de la noche, cierra el día analizando lo que ha pasado y lo que pasará al día siguiente.
Además, boletines horarios durante todo el día.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Seas como seas, sabemos que hay un mueble de baño que encaja contigo y está en Calvo y Munar. Ven a nuestros centros del 17 al 24 de mayo y encuéntralo en la Semana del Mueble para el Baño de Calvo y Munar. Visítanos o pide cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar, más de 100 años decorando tus sueños.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches.
Bravo, Enrique Urquijo de Secretos, como nos gusta. Bueno, hoy tenemos con nosotras a una, vamos a decirlo así, es una directora de cine que viene a presentar su nueva película, se llama Almudena, sobre la escritora Almudena Grandes. Ainhoa Cifuentes, por favor, preséntamela ya.
Pues mira, antes de saber de quién hablamos, vamos a escuchar este fragmento de alguien a la que le encantaba escribir.
Yo creo que yo soy escritora porque me vengué con Ulises. Yo, desde que Ulises estaba en la gruta de Calipso, sentí una identificación absurda con aquel personaje y empecé a leer en primera persona, al plural. Esa es la maravilla de la literatura, es el milagro de la literatura. Cuando un libro nos gusta, cuando un libro nos apasiona, siempre nos cuenta nuestra vida.
Pues sí, ella es la escritora, ella, Almudena, ¿verdad? Grandes. Y una de sus amigas cinematográficas ha querido hacer homenaje a su vida con propios testimonios de la escritora y testimonios del vacío que ha dejado en la tierra a sus seres queridos.
Hombre, eso es lo mejor. Digamos que hagas tú, que eres amiga mía, el documental, también me da mucha tranquilidad. Y además, bueno, es una garantía también de calidad, en el sentido de que tú me conoces muy bien y conoces muy bien mis libros. Mía, y yo te cuento las novelas mientras las escribo, con lo cual eres quizá la persona, Luis y tú sois los que más sabéis de mis novelas antes de, bueno, y mis hijos.
Bueno, ya sabemos el nombre propio. Vayamos más.
Almudena es el documental que se puede ver desde hoy en todos los cines. Un documental que, con las propias palabras de Almudena Grandes, cuenta su manera de ver el mundo, de entender la vida y la escritura. Pero Almudena ya no está. El anhelo de esta película es mantener viva su memoria, celebrar su vida y su obra sin olvidar el doloroso vacío que ha dejado su muerte. Pero para saber más sobre este documental, esta película, tenemos a la directora, Azucena Rodríguez, muy amiga de Almudena y que está muy emocionada.
Hola, Azucena, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Después de oír las palabras de la propia Almudena, ¿verdad? Dices, pero es que está aquí.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas.
Un placer estar
muy buenas,
aquí.
Igualmente.
De verdad. Y sí, emociona. A mí me sigue impresionando oírla y me sigue impresionando. Llevo 3 años oyendo y me impresiona mucho. Sí.
Bueno, en ese retrato vamos a descubrir alguna Almudena que no conocíamos.
Pues mira, a mí lo que me gustaría es descubrir, o los que no la conocían o los que no sabían de ella, que se encuentren con una mujer de verdad, con los pies en la tierra. Está contada por sus hijos, por su marido, por su gente cercana, y que liguen directamente con esa novelista extraordinaria, ¿no? O sea, que se trataría de la intimidad y de la literatura juntas.
O sea, empezaste a hacer este documental antes de que ella falleciera, porque ella misma decía, Azucena va a hacer un documental, ¿no? O sea que ha tenido que ser muy duro para ti, ¿no? El terminarlo cuando ella ya no está.
Sí, yo empecé a pensar en este documental cuando ella todavía estaba sana. En ese momento lo que quería era hacer un documental sobre literatura y contar pues esa dimensión extraordinaria como novelista y como una novelista además que tiene cientos de miles de lectores en todo el mundo. Quería que nos hubiese contado su proceso creativo, quería, como digo, haber hecho una película sobre la literatura y ella. Llegó la pandemia, llegó la enfermedad y llegó la muerte y no pudo ser, ¿no? Entonces retomé con Mariela Besuyeski, la productora del documental, nos planteamos como la necesidad de volver a hacerlo. Lo había empezado con otro productor, lo retomé con ella y le dije que sí sabiendo que iba a dolerme y que iba a doler y ha dolido y duele. Pero a la vez le dije que sí porque el cine tiene una cualidad milagrosa que es detener el tiempo.
Exacto.
Y entonces pensé, si hacemos una película sobre Almudena, vamos a poder volver a verla, vamos a poder volver a oírla, vamos a poder pasar un rato con ella y a la vez yo voy a poder devolverle todo lo que me dio como amiga.
Pues estamos con Azucena Rodríguez, que la verdad hay que contar que ha escrito y ha dirigido otros documentales, por ejemplo, Maltratadas, también tutora en el máster de guión de la Universidad Carlos III de Madrid, también impartes clases de dirección en la ECAM y bueno, yo sinceramente, hace un rato, fuera de micrófono decíamos, qué importancia es apoyarse entre mujeres, porque si no, y tú misma decías, es que el edadismo, ¿verdad?, existe, es una realidad.
Sí, sí, yo existe, lo padecemos todos en todos los rangos de
edades,
en sí, todos, sí, o sea, sí, yo sí. Creo que los jóvenes lo padecen y nosotros, lo que pasa es que a los mayores, bueno, es menos gracioso.
Y hablando de Almudena, que era una feminista convencida y que decía que los más olvidados entre los olvidados eran las mujeres, ¿no? Es una de las frases que decía Almudena. Almudena, que escribía para conocer la historia de nuestro país, lo que hacía era contar las historias de la gente, de la vida privada, de la gente corriente, ¿no? Ese yo creo que es la magia que tienen los libros de Almudena, ¿no?
Completamente de acuerdo. Yo creo que engancha, o sea, que tiene tantos cientos de miles de lectores. Por un lado, porque nos cuenta nuestra vida y nos cuenta nuestra vida a la gente corriente. O sea, que ella era partidaria de siempre de los supervivientes, de los más desfavorecidos y de la gente normal. Entonces, sí que a través de sus novelas podemos descubrir la historia con mayúsculas a través de la historia con minúsculas, ¿no? Y entender cómo lo que nos pasa a todos forma parte, a cada uno de nosotros, forma parte de un todo que es esa historia con mayúscula o son los grandes hechos y acontecimientos.
Bueno, hablas de sus novelas. ¿Cuál te ha impactado más? Porque partes de las edades de Lulú. Porque ahí desde luego fue un gran impacto, sí. el premio, ¿no?, Sonrisa Vertical, sí. Ese premio novela erótica, pero Malena tiene nombre de tanto, bueno, El corazón helado, es que no sé, ¿cuál es la que más te impacta a ti, Azucena?
Mira, ahí, bueno, objetivo, no existe el objetivo, lo objetivo en la literatura. El corazón helado es una pieza maravillosa, es una novela grandiosa de 1000 páginas. Ella siempre decía que los que han quedado han escrito...
Malena tiene nombre de tango.
De tango.
Y El corazón helado es muy singular. Pero Inés y la alegría, que es el primero de los episodios de Una guerra interminable, está dedicada a mí.
Yo, ¡ay! Anda. Por favor, Azucena, cuéntanos. Sí. A ver.
Yo joyas no tengo en mi vida, soy pobre por mi casa, pero tengo otro tipo de joyas, y uno es que la novela está dedicada a mí y a Toni Lamadrid, que era su editor, el editor de Tusquets, que murió cuando la estaba escribiendo. Me está dedicada a mí porque en el origen iba a ser un guión, iba a ser una película, y primero escribió un guión. Terminó El corazón helado, quería descansar, necesitaba descansar después de esa novela de 1000 páginas. Escribió un guión, un día me llamó y me dijo, Rubia, una mujer a caballo, con una pistola, 5 kilos de rosquillas en una sombrerera, galopa hacia el monte, hacia los Pirineos. Hacemos esta película, le dije, adelante con los caballos, de Inés. Intentamos hacer la película, estuvimos como año y medio moviéndola, los procesos del cine son lentísimos.
Lentísimos, es verdad.
Desesperantes. Y entonces un día ya me dijo, mira, los del cine sois unos pesados. O sea, yo termino de hacer una novela, termino de escribirla, se la mando a Juan Cerezo, a mi editor, la publican y ya está. ¿Qué te parece que haga una novela? Entonces yo dije, como que me parece maravilloso, es tu historia y es lo que tú haces, ¿no? Esta formaba parte, cuando ella hace El corazón helado, hay un montón de historias que se le quedan en el tintero, que son muy, muy interesantes y no tienen cabida en la novela. Y entonces, Inés y la alegría es la primera de esas historias distintas que le permitían, han sido 5, deberían haber sido 6, que le permitían contar lo que van desde el año 65 hasta la democracia, hasta que llega la democracia.
Ay, por favor.
Bueno, van de antes del... Perdón. O sea, van después de la guerra hasta sí, prácticamente. Los epílogos son la llegada de la democracia.
Bueno, estamos hablando de un documental que se estrena hoy.
Sí.
Se estrena hoy, Azucena. Claro, enhorabuena, gracias, por gracias. Favor. Bueno, sí. Y además en todos los cines, ¿no?
Sí, se estrena en cines. Para una película documental estas cosas son muy emocionantes porque no son muy usuales. Claro. Y se estrena en toda España en cines.
Qué bueno, yo he visto una promo, creo que no me equivoco, creo que es una de sus hijas diciendo que ella decía que 50 sombras de Grey es suave.
Era flojita.
Sí, ¿no?
Sí, además, y contaba, lo cuenta Mauro, su hijo, y dice, y encima al final se casan.
¿Te lo puedes creer
que al final unos amantes sadomasoquistas se casan?
Sí.
Oye, Azucena, ¿qué es lo que has querido transmitirnos? Porque tú sí la conociste. ¿Qué has querido transmitirnos de Almudena Grandes?
Pues mira, yo lo que quería y mi objetivo era, como decía, acercarla a la gente. O sea, yo lo que he aspirado es a que esté presente ella, a que la conozcamos, a que la oigamos, porque es tan extraordinaria que es que solo hay que sentarse a oírla y a verla. Y además me gustaría decirle a todo el mundo que va a llenar los cines, y si no, que vayan para hacerlo, para que los llenen, que no es una película triste. Almudena no está... La ausencia duele muchísimo y es innegable el dolor, pero la idea siempre ha sido hacer una película alegre, que tenga que ver, que se corresponda con su manera de ser, con su manera de hacer. Ella siempre decía que la alegría es una forma de resistencia, y yo creo que a veces vivimos tiempos un poco feos y que lo mejor es, yo creo que la alegría... hagámosle caso, es una forma de resistencia, ¿no?
Bueno, ¿te impresiona cuando vas a la estación de tren?
Muchísimo. Sí.
Y dicen, estamos llegando a Atocha, Almudena Grandes.
Me impresiona muchísimo. Por un lado me encanta y por otro lado me muero de rabia, porque es que no está, ¿no? O sea que, pero es muy emocionante, es muy bonito el oírla. Es que lo de tener una amiga íntima... O sea, hacer el duelo privado y hacer el duelo público es complicado, sí. Ha sido complicado. Entonces, tú como en tu duelo íntimo lo que quieres es estar como solo, ¿no? Aislado, sí. Pero en el caso de Almudena hay tal proyección y tanta alegría de que la gente la celebre.
Pues Azucena Rodríguez, disfruta de este momento, es tu documental y nos yo creo que el trabajo bien hecho lo que nos hace es conocer más de cerca a la gente a la que apreciamos, admiramos, uh-huh. y en este caso Almudena Grandes, que uno no se va cuando escribe o cuando hace cine, uno no se va del todo. Siempre queda, ¿verdad?, el rastro, sinceramente.
Claro que sí. Sí. Y sigue viviendo en su literatura, desde luego.
Sigue viviendo, claro que sí. Pues contigo acabamos, Azucena Rodríguez. Tengo que agradecer también a Concha Galán que esté, y cierra Pilar Vicente, porque queremos hablar, desde luego, aunque sea nada más que segundos,
de libros.
De libros.
Feria del Libro de Vallecas.
Vallecas.
Firman nuestro querido Miguel Ángel Almodóvar el domingo a la 1:30 y a la... ¿Una quién firma y quién presenta su luna roja?
La jefa.
La jefa Nieves Herrero. Por cierto, vayan y compren, los que no han leído, los libros de Almudena Grandes.
Sí, señor.
Oh, lean, claro, el documental. Sí.
Eso es lo que hay que hacer. Gracias. Pues Azucena, hasta la próxima. Gracias.
Un millón de gracias, de verdad.
A vosotras, a todas que habéis hecho posible este programa. Pues Arancha Bravo, hemos llegado al final. La semana que viene más, disfruten de este tiempo por fin primaveral que vamos a tener.
Todos con melodía, por favor.
Sí, sí. Venga. Hasta el lunes, amigos. Disfruten del fin de semana.
Reclinada en la barra de Chicote, la bien paga derrite con su escote la crema de la intelectualidad permanente.